Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
¿Cómo están? Yo estoy muy bien, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, un programa donde platicamos con personajes de la vida política, social y cultural en México. Hoy es 14 de marzo, el día que se publica este episodio, y es el cumpleaños de mi mejor amigo. Y aunque estamos a distancia y estoy seguro que no escucha el podcast, quiero tomarme un poquito de tiempo para desearle feliz cumpleaños y decirle que por favor ya no me dejes en visto en Facebook, ya pélame tantito. Uno requiere también un poquito de cariño, más estando lejos, así que ahí queda. Pero bueno, vamos a movernos de eso, vamos a ir hacia lo bueno de este podcast, que es la conversación que preparé esta semana. El episodio número 4 es con Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es un periodista en la Ciudad de México y es corresponsal para el semanario Z en Tijuana, Baja California, y el diario Noroeste en Culiacán, Sinaloa. También estuvo anteriormente en el diario digital sinembargo.mx y es creador de varios blogs políticos como Gurú Político. Platicamos acerca de estos proyectos, de la labor periodística y diferentes estilos o formatos de hacer periodismo, así como la importancia de la prensa como un contrapeso en México y en Estados Unidos con la llegada de Trump a la Casa Blanca, que pues hay mucho que decir de eso. Cada semana hay... Nos da mucho de qué hablar, pero no nos quedamos atrás de México tampoco con todos los casos de corrupción, con Yunes, AMLO, los partidos, hay un desbarajuste ahí. Pero bueno, vamos de lleno a la conversación. Aquí está mi conversación con Carlos Álvarez, espero que la disfruten. Carlos Álvarez, corresponsal del semanario Z de Tijuana y del periódico Noroeste de Culiacán. Muchas gracias por aceptar mi invitación para estar independientemente.
Gracias a ti, Enrique. A tus órdenes.
Pues aquí estaba buscando aquí en tu página, carlosalvarezmexico.com, para buscar un poco acerca de su trayectoria aquí. Y vi que es originario de Acapulco.
Así es, correcto. Así Acapulco, exactamente.
Y aquí se me hizo interesante, vi que hizo estudios de un año en la licenciatura de Derecho y luego, sí. Se cambió a Ciencia Política.
Exactamente,
¿cómo,
así fue?
¿Cómo estuvo esto de decidir hacer Derecho y luego siempre no?
Bueno, básicamente el cambio fue porque me atraía más la Ciencia Política. Yo aspiraba en un principio en mi juventud a ser político. Quería hacer una carrera política, quería hacer una carrera en la administración pública, pero las cosas se van dando y al final ejercí el periodismo, que es una carrera que comencé empíricamente, la aprendí yo solo. Empecé con un blog que se llamó CENPOL, Centro de Inteligencia Política, era un blog colectivo. Fue muy exitoso en el 2008, lo comencé, junto con otras personas de Monterrey, Nuevo León. Y este blog llegó a publicar a más de 700 columnistas de todo el mundo. Teníamos gente de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, mexicanos, por supuesto, todos profesionistas de todas las especialidades que te puedas imaginar, de los temas básicamente que giran alrededor de la política, de la sociedad, de la literatura. Y fue un blog muy interesante, con mucha pluralidad, porque había gente que pensaba con ideología de izquierda, ideología del centro, ideología de derecha, y a veces se ponían buenos los debates. Y de ahí un día decidí que ya no más, que el Centro de Inteligencia Política ya se estaba estancando. Llegó a ser una cosa muy importante, fue de los primeros blogs de política en México, porque antes no había blogs, aunque había blogger desde hace muchos años. Uh-huh. Política de blogs de política colectivos fue de los primeros. Y luego se me ocurrió cambiarle el nombre a algo más atractivo, que fuera, y se me ocurrió Gurú Político. Y ya fue también un blog colectivo con un poco más de información, Y en eso también surgió Animal Político, o sea, surgieron muchos, el nombre estuvo muy atractivo, a la gente le gustó y también fue exitoso. Ahí conocí a través de las redes sociales a muchas personalidades del periodismo y fue que empecé yo a tener contacto con todos los periodistas a nivel nacional y ahí surgí como periodista, en mi caso ya personal. Y así comencé mi carrera en el 2009. De hecho, yo no era periodista. Antes fui muchas cosas. Y en el 2009 comencé en el periodismo ya de lleno.
En 2009. Sí, eso, y eso es lo que estaba viendo y se me hizo muy interesante, ¿no? Primero, el cambio de entonces quería carrera política y de ahí el cambio viene a la ciencia política. También con esa mentalidad de tal vez estar involucrado directamente.
Sí. Sí, pues claro. Yo quería ejercer como político, inclusive tuve algunos intentos. Trabajé solamente un año en la administración pública en Acapulco, Guerrero, y pues salí un poco decepcionado porque
¿cómo estuvo eso?
No, pues es una en la administración pública municipal de Acapulco, Guerrero, y pues es una un nivel muy ínfimo, muy muy bajo, la verdad. No es por denostar a quien allí está, pero sí es un nivel muy ínfimo y es luchar constantemente contra corriente. Entonces, a mí me gustaba mucho que la gente supiera lo que estaba sucediendo, pero no era la forma de estar, de tal vez hacerlo, y entonces decidí informar. Y por eso comencé primero el blog de Centro de Inteligencia Política, para debatir lo que estaba sucediendo en el país, en mi municipio, en el estado, en el país. Y de ahí me surgió la idea de hacer este blog y así comenzó ya una nueva etapa en mi vida y en mi vida profesional, que fue ejercer el periodismo. Y me gustó, me apasiona mi carrera, me gusta. Creo que soy bueno en ello. No es por ser... Sí, de verdad que, sí, que, sí. Que cuando tú amas lo que haces, pues realmente se refleja en lo que haces, ¿no? Y estoy constantemente perfeccionando mi técnica de cómo escribir las notas para que la gente las digiera mejor, sin caer en lo malo que puede ser el periodismo, que trata de ser chistoso. Tal vez en mi cuenta personal mi cuenta de Twitter o en mi cuenta de Facebook yo puedo ser a veces chistoso, irreverente, pero ya cuando se trata de escribir una noticia e informarla en los medios en los que elaboro, totalmente profesional y objetiva, ya no meto ningún adjetivo. Además, ¿sabes qué me gusta de la información? Digo, que, perdón que cambie un poco del tema. A mí, cuando yo leo, yo soy un lector de noticias desde muy niño, un ávido lector de noticias. Me gusta leer la información, siempre me gustó agarrar el periódico. Yo también nací en una época en la que no había internet, entonces yo tengo 37 años de edad. Todavía hasta mi adolescencia tuve internet, y cuando no había internet, pues había periódicos y periódicos impresos. A mí me gustaba mucho leer. En Acapulco llegaba tarde el Reforma, mi padre lo compraba, el Reforma, el impreso, y yo me lo devoraba. Era un periódico grandote, era un periódico con, no recuerdo si con 30 páginas, y el Universal también cuando llegaron, era un libro. Pues me leía desde la portada hasta los comerciales. Me encantaba a mí el periódico. Entonces siempre fui muy ávido lector de noticias y desde entonces me quedó la preocupación de que la noticia tiene que ser bien contada y veía los errores, ¿no? De cómo lo tenían. Cuando hay impreso, pues si se va un error ya no lo puedes corregir. Sí, en internet sí lo puedes corregir. Pero bueno. Y siempre me gustó que por ejemplo, que los nombres de las personas a los que uno informaba, si era el Baster Gordillo, tenía que ser el Baster Gordillo Morales, con su segundo apellido, porque yo siempre he dicho que tienen madre, todas las personas tienen madre. Y eso lo omiten los periodistas, por ejemplo. Omiten. Sí. Siempre dicen Pemex, pero tiene es Petróleos Mexicanos. O sea, ese tipo de cosas. Que te dan, te hacen diferente a los otros periodistas. Agregas la información completa, veraz y oportuna, porque también tiene que ser una información corroborable, que sea verificable, porque muchos vamos con fuentes. Ahora está muy de moda el periodismo de fuentes. No está mal, porque muchas veces las fuentes no pueden decir lo que piensan porque tienen peligro de muerte o de que los corran a sus trabajos o de represalias. Pero también hemos caído en un exceso de periodismo de fuentes. Ya no está bien tantas fuentes. Tenemos que tener datos, tenemos que tener pruebas. Y eso también tiene que ser, y oportuna, porque pues el periodismo, en esta vorágine de información en la que nos llega todo, de todos lados, pues hay que estar al tanto de todo las 24 horas del día como periodista. Porque antes, pues la información, si pasaba algo en Italia y tú estabas dormido, pues al día siguiente lo tenías que saber, porque no había forma de enterarse, ¿no? A menos que tuvieras un amigo allá o un conocido. Pero si no, pues tenías que esperar al día siguiente a ver qué pasaba en los periódicos y ya te enterabas. Ahora no, ahora con internet puedes estar enterado al minuto cero de lo que sucedió prácticamente. Mientras alguien envía un tuit o postea algo en Facebook o en Instagram, entonces la inmediatez de la información es muy importante, pero no hay que caer tampoco en los excesos. No se trata de hacer un periodismo de inmediato, o sea, de flash.
Sí, a ver quién lo saca primero, a ver, cuando a veces la información ni siquiera está completa.
Es importante, pero ahora viene el segundo de la inmediatez, que es quién analiza mejor las cosas más rápido. Porque bueno, cualquiera puede mandar una nota diciendo, se acaba de morir Carlos Salinas de Gortari, es un ejemplo, ¿no? Pero quién va a decir lo mejor, quién va a decir mejor y más rápido lo que hizo o no hizo Carlos Salinas de Gortari. En el caso de Fidel Castro, se murió Fidel Castro, inmediatamente muchas personas sacaron la noticia. No se había corroborado, porque es un régimen autoritario, el de Cuba. Y cuando sale el hermano Raúl a decir que se había muerto, pues entonces lo que sucedió fue que ya todo el mundo empezó a decir la noticia, ya con fuentes verificables, y ya se pudo establecer qué hizo Fidel Castro, qué dejó de hacer. Pero los primeros que reaccionaron ante la noticia de la muerte de Fidel Castro fueron los que... los que mejor reaccionaron ante la muerte de Fidel Castro fueron los que ya tenían la información de su vida y obra, porque leen, porque se informan. O sea, no es, y perdón por todo el choro que me aventé, pero no es igual que tú digas se murió Fidel Castro a decir se murió Fidel Castro, ícono de la Revolución Cubana, que en tal año hizo tal cosa. O sea, eso es lo que te diferencia en las redes sociales, el tener la información y tener los elementos, no en tu base de datos de Wikipedia ni en tu base de datos de Google, sino en tu base de datos mental. Todo lo que has aprendido a lo largo de los años, cómo de inmediato lo puedes difundir y comunicar. Es decir, por más que Google te ponga la información ahí, si tú no la conoces, si tú no sabes, si tú no la has digerido previamente, pues no lo vas a poder comunicar. Y eso es lo que hace la diferencia de grandes analistas.
Sí.
Y lo que te quiero decir es que ahora el periodismo también tiene que tener esa parte de análisis, análisis serio, porque lo hemos perdido realmente, ¿eh? En esta situación electoral, de coyuntura electoral, que ya vienen las elecciones de 2018, las presidenciales de México, pues muchos están acarando agua a su molino. Y esto es negativo, porque el análisis no es serio, se está parcializando.
Y
hay poca gente. Dime.
Ese era un punto en el que ya había hablado, y era eso de, por ejemplo, eso que usted tiene su cuenta en Twitter y ahí tal vez va a ser chistoso o dar un poco de su opinión más que dar simplemente la nota. Y eso es lo que se ve, ¿no? Con muchos otros periodistas o otros actores políticos, como sería Dennis Dresser. Pero como así siento igual, ¿no? Que se ve muy parcial entonces el debate de quién está saliendo ahorita, por ejemplo, que Emilio Álvarez y Casa saca esta candidatura presidencial, independiente o no, pero...
Mira, ahora, hay algo que te tengo que decir también, que es que el periodismo ya no puede ser imparcial en la opinión. O sea, en la información sí debe ser completamente imparcial.
pero viene el análisis.
Perdón, no puede ser. Sí, en información tiene que ser objetiva uh-huh. e imparcial.
Sí.
Pero en la opinión, el periodismo sí puede ser parcial. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar postura. Tú no puedes dejar pasar estos momentos históricos como los que estamos viviendo con un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, sí. que está haciendo tantas cosas, y no tomar postura. Tú no puedes dejar pasar cómo el presidente mexicano, el homólogo de Trump, Enrique Peña Nieto, no toma postura y ha sido, en mi punto de vista, cobarde, sumiso, poco inteligente, poco eficaz al no plantear cómo vas a defender a los mexicanos. Pero bueno, dejando ese tema de lado, se tiene que tomar postura para poder hacer un cambio, porque al fin y al cabo cualquier profesión que se ejerza tiene que lograr un cambio, y el cambio tiene que ser benéfico para la sociedad. Por eso lo llaman al periodismo cuarto poder, porque realmente el periodismo puede ejercer una presión social y política para que las cosas cambien, y lo hemos visto en la historia del mundo. Si no hubiera sido por los Gómez Magón, los hermanos Gómez Magón en la revolución, pues no hubiéramos tenido el aguizote y no hubiéramos tenido ese órgano informativo para que la gente supiera lo que estaba sucediendo con el régimen de Porfirio Díaz. Si no hubiéramos tenido unos periodistas tan importantes como los hubo en el Washington Post para que se supiera lo que hizo Nixon en el Watergate, en las llamadas que grabó, pues entonces no hubiera seguido Nixon, y a lo mejor el curso de la historia hubiera sido diferente. Uh-huh. Entonces tiene que haber periodistas que siempre estén indagando, que siempre estén diciendo lo que pasa en el mundo, en su comunidad. Y bueno, podríamos establecer varias vertientes del periodismo, porque también eso también es importante. Ahorita que toco ese tema del periodismo globalizado, de que todo el mundo opina de todo y de todas partes, aunque no esté acá.
Sí.
Y el periodismo comunitario, el periodismo que se hace desde donde tú vives, donde tú radicas, y que puede hacer la diferencia en pequeñas cosas, también ahí es importante destacar que hay que ser proactivos en su propia comunidad, para poder lograr cambios y que la gente viva mejor. No se diferencia mucho la profesión política de la profesión periodística. En eso tiene razón Trump, que dice que la prensa es un partido de oposición. Tal vez tenga razón, porque si no nos oponemos a su régimen, que es autoritario, que se ha demostrado muy a la derecha, o sea, no puede ser que tanta gente que votó en un voto directo por pocas personas que están en un colegio electoral decidan, o sea, la democracia de Estados Unidos es fallida. Entonces, si uno como prensa, en este caso la prensa de Estados Unidos, no se opone a ese régimen, pues entonces el señor va a hacer lo que quiera. Y en ese sentido sí, somos una especie de partido político que tenemos que hacer el contrapeso para que estos personajes, en este caso Trump, pues no hagan lo que deseen y destrocen al mundo. Ya está hablando uh-huh. de armamento nuclear, está hablando de 54 mil millones de dólares para financiar las Fuerzas Armadas, el monto más alto de la historia en el presupuesto de Estados Unidos, que de por sí es el más alto del mundo.
Sí.
Y apenas acabo de ver un documental en Netflix de 1976, creo. El documental es alemán, aunque está hablado en inglés, o traducido al inglés, no sé si el que lo hizo así lo deseó. Pero habla sobre la vida y obra de Hitler. Dura 3 horas, el documental es muy largo. Y se llama Hitler a Career, o a la carrera de Hitler. Se habla desde que era muy joven, cómo fue forjando su personalidad, cómo fue forjando su teatralidad. ¿Su teatralidad por qué? Porque ensayaba hasta el más mínimo detalle de sus gestos. Se veía en fotografías, se veía en, En ese entonces no había video, pero se veía en fotografías y además se veía contra el espejo, etcétera. Era un actor. En ese sentido, Trump es un actor. Uh-huh. Trump es un actor porque, pues lo hemos visto, es un showman.
Sí, sí,
se dedica al show business.
Sí, y digo, las elecciones en Estados Unidos básicamente son de esa manera, ¿no? O sea, estoy aquí en Estados Unidos y estuve aquí todo el año pasado cuando estaban las primarias y todo, y básicamente parece un reality show ahí en televisión, y es lo que sabe hacer, ¿no? Y pues le fue muy bien.
No, además de que vendió otras cosas, sí. Que la gente quería que se recuperaran como esos valores raciales, bueno, no valores, antivalores, uh-huh. como el racismo, como la segregación. Yo creo que lástima que el Oscar falló como falló, pero los documentales que ganaron el Oscar, por ejemplo, el de la decimotercera enmienda, bueno, no ganó, de hecho estuvo nominado, ¿verdad?
Nominado.
El de la decimotercera enmienda.
Sí.
Algo así se llama, que está en Netflix también, que lo pueden ver en Netflix, los que tengan Netflix. Este documental habla de cómo el racismo y cómo la esclavitud en Estados Unidos contra los negros, por ejemplo, no se ha acabado, continúa, o sea, sigue. Entonces, es una sociedad de doble moral, y eso es lo que la prensa libre o la prensa de oposición, por así decirlo otra vez, tiene que hacer, estar poniendo el énfasis, ahora sí que el dedo en la llaga para que las cosas se sepan, ¿no? No puede ser nada más la visión y la postura del poder. El periodismo tiene que hacer ese contrapeso. Y por ejemplo, a mí me gusta, aunque lo han criticado mucho, perdón que te interrumpa,
sí.
Lo han criticado mucho a Jorge Ramos, el periodista hispano de, sí. de Estados Unidos.
A veces comparto esa crítica.
Bueno, porque es muy... Es muy...
Pues lo que se dice bias, ¿no? Imparcial.
Parcial,
bueno, a mí se me hace bastante imparcial a veces.
Bueno, puede
ser. Me gusta
ser
mucho verlo, o sea, me gusta mucho su labor y creo que es una muy importante, pero sí a veces se siente... Y es y es la crítica que recibe, ¿no? Que a veces se siente que... Básicamente su análisis sufre por la agenda que tiene.
A ver, pero vamos a lo mismo. Si uno no tiene agenda, si uno no pone ciertos temas sobre la mesa, uno no puede, uno como periodista no es superhéroe. Uno no puede, mira, voy a lo siguiente. Uno como periodista no puede hablar de todos los temas porque te volverías un opinólogo, un todólogo. Y uno no puede ser, un periodista tiene que ser un todólogo, pero tiene que ser humilde también. No puede decir que sabe todo. Es decir, tal vez estoy enredándome.
Sí, eso es que hay un balance entre saber, tener una cultura general, no, de lo que está pasando, porque hay una necesidad de opinar sobre estos temas, porque el periodismo sí abarca todo esto, pero pues no se puede saber todo, no se puede ser un experto en todos los temas.
Bueno, voy para ello. Ante ello, los periodistas se especializan, ¿no? Se especializan en temas uh-huh. de seguridad, de migración, de justicia penal, de procuración de justicia, de tantos temas, de ecología, medio ambiente. Hay muchísimos temas a los cuales reportar. Jorge Ramos, pues se ha metido en el tema, en tres temas que yo recuerdo en este momento, que ha sido el autoritarismo en América Latina, ha sido crítico del régimen cubano, del régimen venezolano y de los regímenes que quieren ser totalitarios en América Latina. Y ha sido crítico de las políticas antimigratorias y ha sido crítico del régimen mexicano, del presidente Peña Nieto y del Partido Revolución Institucional, ¿no? Del PRI. Uh-huh. Esos tres temas toca recurrentemente en sus análisis y en sus informaciones que da al público. Entonces, se ha especializado, ha tocado esos tres temas, se ha centrado en esos tres temas de los latinos en Estados Unidos, los regímenes autoritarios en América Latina y el mal momento político que está viendo México. Entonces,
está bien que se haya especializado porque se vuelve un referente para conocer la otra parte o la otra cara de lo que no nos quieren informar los medios. Mira, tú vives en Estados Unidos, pero eres mexicano, ¿no?
Sí.
Aquí en México, tú lo sabes porque ya tienes internet, o tenemos todos internet, la mayoría de la prensa, que está masiva, que es masiva, que porque tuvo contratos del Estado, como las televisoras, o sea, tuvo concesiones del Estado, Televisa, TV Azteca, Imagen, también tiene su agenda. Y antes su agenda era completamente gobernista. Uh-huh. O sea, era completamente del régimen. Solo informaban lo que el régimen, al régimen le convenía y lo que el régimen quería. Después se convirtieron en una agenda electoral en la que impulsaron, y era evidente, en el caso de Televisa, a Enrique Peña Nieto. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
La impulsaron, digo.
No, sí se notaba. Yo recuerdo cuando Peña Nieto estaba de gobernador en el Estado de México y ver en Mexicali, en ese entonces estaba en Mexicali, y ver los comerciales de promocionando, ¿no?, lo que había hecho en el Estado de México, y pensando, y yo pensando, oye, estaría, se ve como que sería una figura importante políticamente y se nota que va a ir para el presidente. Ya después que ya se acercó un poco más a la elección, ya dije, ah, mira, pues aquí está la clara manera en que por medio de la televisión se elevó su figura. Porque hasta yo caí en eso, ¿no? Bueno, tenía en ese entonces que unos 16 años, yo creo.
Sí. Y,
pero ahí lo viví así en carne propia, ¿no? Como yo lo veía en la televisión y decía, ah, mira, sí, sería, bueno, va a ser importante.
Por eso te acuerdas de eso. Fíjate que es importante que tú como joven hayas visto esa beta de información, y que entonces tú tienes la beta periodística. Pero vamos a lo siguiente. Entonces creó el PRI, creó una figura y se convirtió en una postura electoral. Ahora que ya no le conviene y que por negocio, porque todo es un negocio, porque por negocio no le conviene, se ha vuelto crítico, entre comillas, a veces, del régimen de Peña Nieto. Pero sin nunca dejar el hecho de que quieren impulsar a ciertas personas, uh-huh, para que tengan ciertos cargos públicos. Y lo vimos con la ex procuradora, se me olvidó ahorita el nombre, que era la hermana del vicepresidente de Televisa, de Berna, no me acuerdo el nombre ahorita en ese momento, la ex procuradora, la que acaba de salir.
Sí, se me va el nombre también.
Se me fue el nombre. Pero bueno, lo vemos en el caso de Azteca, impulsando a ciertos personajes, como por ejemplo el ex embajador de México en la ONU, que era el que está aliado con Salinas en la ciudad del conocimiento, no recuerdo, que tuvo un escándalo recientemente. Pero bueno, está su hija Ninfa Salinas como senadora, está, lo vemos, pues tiene una agenda. Imagen tiene una agenda también, esa sí es progobernista, Imagen, que acaban de darle la concesión en la televisión. Entonces, y los medios, los impresos, este proceso trae una agenda de izquierda.
Sí.
Pero está bien, porque también hay muchísimos medios como La Razón, como el Excelsior, como el Universal, como otros periódicos que te das cuenta, a Milenio, que son, sí, son una vocería del gobierno. O sea, las noticias son lo que el gobierno dice, eso es su primera plana de todos los días. Entonces, es imposible, o sería imposible, no tener medios como Proceso, por ejemplo, que también a veces se pasan de subjetivos y se exceden, uh-huh, con las fuentes, porque sí tienen demasiadas fuentes. Según las fuentes de Proceso, según tal, pero también es una forma de balancear, uh-huh, balancear la información que se le puede proveer al público mexicano. porque si no volvemos a caer a lo mismo. Sería un régimen autoritario que no podría que la gente no podría saber lo que está sucediendo. Y vuelvo, perdón que me haya extendido tanto, vuelvo al documental de Hitler que te decía de Netflix. Uh-huh. Porque en ese documental se ve claramente cómo los regímenes autoritarios van coartando la libertad de expresión para que la gente no se entere de lo que sucede. Si el político, yo creo que si un genio llegara con una lámpara maravillosa y dijera: ¿qué deseos quieres? Te concedo tres deseos. El primero sería: acalla a la prensa. O sea, no quiero que la prensa diga nada de mí, no quiero que indague mis negocios, mi corrupción, no quiero que la prensa me critique, no quiero que la prensa se meta con mi familia, no quiero que la prensa analice lo que está mal de mi gobierno, no quiero que la prensa sepa esto y aquello que me incomoda. Entonces, si el primer deseo fuera ese, ese fue el primer deseo que pedirían si tuvieran una lámpara maravillosa los políticos. Y por eso es importante que haya prensa crítica, pero ahora también están las redes sociales. Ya es un tema muy analizado, pero lo que sí me parece importante es diferenciar a los verdaderos periodistas de los que nada más están aprovechándose del momento, de la coyuntura, de que cualquiera puede hablar.
Comentar por comentar, ¿no? Sin el análisis. Exacto. Que va.
Exacto.
No, más que una pregunta para llegar a este punto, porque lo hemos tocado un poco, pero ¿de qué manera es la prensa una oposición en manera práctica, ¿no? O sea, obviamente pues sí están todas estas opiniones que hablan de tal vez critican cómo se está haciendo las cosas y tal vez también dando opiniones de cómo se deberían hacer. Pero en forma práctica, ¿cómo se mira esta oposición?
La prensa, ¿cómo se...? No entendí tu pregunta, perdón.
O sea, ¿cuál es...? O sea, hablamos de la prensa como un contrapeso, ¿no? ¿Cuál es, en una forma práctica, cómo se mira este contrapeso? ¿Cuál es el efecto que realmente puede tener? Porque muchas veces sí es así, aunque veamos artículos o columnas denunciando algo, no pasa nada. Al último, el gobierno termina haciendo lo que quiere. O sea, ¿cuál es
realmente...? Bueno, pues te voy a dar un ejemplo bastante cercano a ti, que tú eres de Mexicali.
Sí.
Sí. En Mexicali se está gestando una revolución pacífica de la ciudadanía para cambiar las cosas que el gobierno hace mal. Uh-huh. Y acabar con la corrupción, y acabar con los excesos de la policía, acabar con los abusos de los funcionarios. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Y hay un movimiento muy fuerte,
sí, sí, sí,
que lo ha demostrado.
Muy sorprendente para mí.
Salen a la calle 40,000 personas, sí, y se unen en una causa, derogan una ley que era la del agua, que iba a privatizar el líquido. Uh-huh. Se oponen al predial, los encarcelan y siguen luchando. Lo que yo te quiero decir es que si esa ciudadanía no hubiera estado informada por medios tan críticos como lo son los de Baja California, pues entonces esa ciudadanía no hubiera tenido los elementos de información. Uh-huh. Para poder lograr sus posturas en contra de los gobiernos. Es decir, si no hubiera medios, en mi caso que estoy en Zeta, el semanario, que es un semanario muy importante, pero hay otros medios también importantes en Baja California que les dan los elementos de información para que la gente se cree su criterio y puedan lograr estos movimientos. Y además, lo que le ayuda a Mexicali es estar cerca de Estados Unidos, y la prensa en Estados Unidos también es muy crítica. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo, este contrapeso es lo que ha podido sostener a la democracia estadounidense en este mes y cachito que lleva Trump gobernando. Porque si no hubiera sido por la prensa crítica, opositora, como le dice Trump, pues entonces los medios conservadores, como Fox, como uh-huh. Breitbart, con todo el poder y el dinero que obtienen en este momento del gobierno de Estados Unidos, hubieran avasallado a, uh-huh. a los otros medios, y no hubiera habido posibilidad de que la gente se informara, porque hubiéramos tenido las redes, sí, pero no hubiéramos tenido prensa formal establecida que pudiera decirnos las cosas como son, porque no es lo mismo que te lo informe Juanito Pérez en el Twitter uh-huh. a que te lo informe AP, o no es lo mismo que te lo informe fulanita, menganita de tal en el Facebook, a que te lo informe Reuters, o que te lo informe CNN, o que te lo informe BBC, o que te lo informe New York uh-huh. Times, o que te lo informe Washington Post, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera, porque al final y al cabo son instituciones periodísticas que forjan una credibilidad a lo largo de los años. O sea, no son medios de ayer, no es el tuitero XZY, no, son medios que tienen una plantilla laboral, que tienen una ética profesional, que tienen un código de ética, que tienen credibilidad forjada por años, por tanta uh-huh. gente que colabora. Uh-huh. Es una dinámica, es un ser, un ente vivo, un medio de comunicación, un ente uh-huh. vivo. Hazte cuenta que el editor es el corazón o el cerebro, el periodista es un nervio, por decirte uh-huh. una analogía.
Sí.
Es un ente vivo que se va regulando a sí mismo. Y hay medios muy serios, la verdad yo no creo que el New York uh-huh. Times o AP uh-huh. o The Washington Post, a lo mejor CNN, quizá, pero no creo que estos medios se presten a decir una información que sea falsa, como ahora lo está diciendo Trump con las fake news, a lo que por cierto también se prestó Videgaray.
Usando el término.
Exacto, el mismo. Es un trompista, pero bueno, esto es aparte.
¿Cuál es? Hablé un poco de, sí. de ahora ya con esto de las redes sociales, ¿no? Y de que ya cualquiera tiene voz, incluso, bueno, aquí yo mismo, ¿no? Creando este podcast y dándome una voz. ¿Cuál es el efecto que ha tenido en el periodismo o en la manera de hacer periodismo? Porque, pues sí, hay mucha gente que agarra sus noticias de realmente noticias falsas y de sitios falsos que algún amigo o alguna tía, ¿no?, compartió porque la nota sonaba muy, era muy alarmista y se la creen y ahí está publicando todo.
Mira, yo cuando tuve Facebook personal, porque tengo mi Facebook profesional, pero casi no lo uso, pero el personal lo usaba, nunca lo usé hasta hace un año. Y lo usaba para publicar cosas mías, no tenía nada que ver con información. Uh-huh. Sin embargo, con la gente que yo tenía de contactos, veía muy preocupado, no te voy a negar, veía con preocupación cómo compartían y creían las notas falsas, porque uno como periodista tiene el ojo de buen cubero, como le dicen, ¿no? Sabes sí. cuál es falsa y cuál no es falsa.
Y siempre está ese escepticismo de creer cualquier cosa.
Y la gente se las cree o las comparte y es muy preocupante. Pero fíjate que la única manera de contrarrestar esta situación, y que yo veo, va a seguir siendo informar veraz, oportuna y profesionalmente las cosas. Es decir, no se van a acabar las fake news, es una cosa que llegó para quedarse. La gente no es periodista, la gente, perdón que lo diga, pero la gente tiene mucha ignorancia respecto a ciertos temas. Uh-huh. Como te decía, todos queremos opinar de todo.
Sigo, y uno se ocupa mismo de lo que hace, ¿no? Y no es como que no es malo ser ignorante de algunos temas, porque pues,
no, pues no, por no supuesto, pero hay gente muy ignorante, es el problema.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, ahorita podremos hacer otro análisis alterno a la ignorancia que nos proveen los medios de comunicación, pero bueno, eso a eso voy ahorita. Si quieres, ahorita continuamos con ese tema. Nada más déjame terminar este punto. Entonces, las fake news, las falsas noticias falsas, son algo que llegó para quedarse. y lo único que va a hacer para contrarrestar esto es que los medios y que los periodistas serios, como me considero en mi trabajo, no en mi cuenta de Twitter, porque ahí puedo ser irreverente, lo vuelvo a reiterar, cuando informamos de manera seria en nuestro trabajo, pues tenemos que seguir las dinámicas del viejo periodístico, del viejo estilo periodístico, que es recurrir a los documentos, recurrir a las fuentes, recurrir a la proveeduría de información, que le llamamos nosotros, que son ahora, por ejemplo, que puedes acceder a información clasificada o información reservada o información que los gobiernos no quieren que supiera por las nuevas leyes de acceso a la información. Es la única manera de que podamos los periodistas y los medios lograr contrarrestar las fake news. No se van a acabar, ahí van a estar ya, pero hay que ser muy, muy cuidadosos de no cometer errores para que la gente siga creyendo en nosotros. Eso es lo que te puedo decir sobre ese tema. Y sobre el tema de lo que hablábamos,
de la ignorancia,
los medios hemos provocado eso. Los medios, por ganar más seguidores, y los también periodistas, por ganar más seguidores, recurrimos estos últimos años, por ganar más dinero en publicidad, uh-huh, por ganar más tráfico en nuestras webs, por ganar más seguidores, por ganar, etcétera, etcétera, por ser masivos, pues, recurrimos a las noticias virales y las compartíamos en nuestros medios. No está mal tener noticias virales, porque hay unas que son virales per se. Es decir, si Peña Nieto dijo en la Feria del Libro que solo leía 3 libros, pues es algo viral porque la gente lo comparte masivamente y rápidamente, pero es importante porque es un candidato presidencial que quiere tomar las riendas de una nación, como las tomó. Uh-huh. Bueno, no las tomó, pero esa era la idea, ¿no?
Bueno, las tomó, pero no ha habido mucho.
Haz de cuenta que se cayó el caballo. Las tomó y luego se cayó el caballo. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, hay cosas importantes y hay cosas que no son importantes. ¿Quién decide eso? El criterio de que son importantes o no importantes. Pues los editores de los medios. Por eso el editor es un personaje clave. Un personaje clave en que la información. En el futuro del periodismo, porque ellos son los que deciden la calidad de la información, ellos son los curadores de la información. Digo, los reporteros también hacen un trabajo estupendo porque están en la fuente de la información y uno confía en sus reporteros porque uno sabe que sus reporteros son gente profesional también, pero la verdad, al último, el que toma la decisión no son los directivos, son los editores de los medios los que llegan y dicen esto va y esto no va, pero con una experiencia de años, con una sapiencia, porque ellos sí son personas, espero, en algunos medios espero que sí.
Que ha tenido, pues sí ha visto que sí se ve bien los editores.
Para editor, uno no estudia.
No hay algo claro, ¿no? Que uno pueda decir, este es el paso, sino es...
Ah, sí, editor. En mi caso, yo soy periodista, pero a mí me gusta mucho la edición. Yo estuve editando un diario digital que se llama Sin Embargo, muchos años. ¿Sí lo conoces?
Sí, leo algunas cosas de Sin Embargo.
Uh-huh. Editor general, pero fue un medio, al principio fue un medio alternativo, con muchas voces importantes, que tenía, fue un experimento, pues, un experimento en sí, porque nos fuimos sobre la marcha. Mira, en Sin Embargo, comenzamos casi sin reporteros. Uh-huh. Éramos 6-7 personas. Casi comenzamos sin agencias de información. Teníamos que hablar por teléfono, que verificar varios medios para poder armar una nota. La armábamos de cero, no teníamos agencias. Entonces, era un trabajo arduo desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, éramos poquitos, te digo. Pero así, pero ahí aprendí a editar las notas, es decir, aprendes solamente con tu esfuerzo siendo un editor, o sea, no, nadie te enseña, no vas a la universidad para hacer eso. Y de ahí agarras la experiencia, que es regándola, porque también la regamos, ¿eh? Mucho. Sí. O sea, no sé. Y así aprendes sobre la marcha. Es una universidad, un medio experimental, pero que al último se ha forjado su credibilidad porque sinceramente pues ha informado lo que otros no informan. Entonces es la cara B del periodismo. Uh-huh. ¿Te acuerdas de los cassettes antes que sí. tenían un lado B?
Sí.
Pues esa es la cara B del periodismo. Es la cara que los políticos no quieren que se vea, la cara oculta de todo lo que hacen mal. Y bueno, es un periodismo, la verdad. Yo estuve ahí sin censura, ¿eh? No, nunca me censuraron. Obviamente había cosas que no pasaban, pero por la calidad de la información, no porque me censuraban realmente.
Sí.
No importaba si era del PRI, del PAN, del PRD. Ellos informan de todo y eso me consta.
¿Cuál es la diferencia de trabajar ahí como editor en un medio como Sin Embargo y ahora estar de corresponsal en Semanario Z y el Noroeste?
El Semanario Z es un semanario local. Que el Semanario Z es un semanario pequeño, con poca plantilla laboral, y que está asediado por el narcotráfico y por los políticos locales, que son una mafia. Y en Sin Embargo, pues estábamos en una ciudad, en la Ciudad de México, que es una ciudad que de alguna u otra manera te protege, porque además tú, Sin Embargo, había periodistas que tienen mucha influencia nacional. No digo que en Z no lo haya, por ejemplo, pero
Sí, estando en la Ciudad de México, sí, pues más.
Es más visible, exactamente. Uh-huh. Sí, es más visible. Y hay unos inversionistas muy fuertes detrás. Entonces, esto le da más posibilidad de que tenga más plantilla laboral, que tengas mejores herramientas de trabajo. Y bueno, la diferencia es que una es masiva, o sea, Sin Embargo es un medio masivo ya.
Sí.
Y Z es un medio más pequeño, aunque yo me dedico básicamente a enviar información de las cuestiones nacionales.
¿Y como periodista, cómo se siente ese cambio de ir de un medio como Sin Embargo, masivo, sí, a nivel nacional, y con este alcance a ir a un semanario como Z en Tijuana?
Bien, me siento contento de ser parte de ser partícipe de una transformación social como la que está viviendo Baja California. Me siento contento de estar en un medio con prestigio también, como es Z, de un medio que lucha el día al día por que no lo censuren. Y no estoy hablando de que lo censuren, que les compren todos los semanarios, como pasa en algunos lugares, ¿no? Que agarran y compran todos los semanarios o los periódicos.
No había escuchado ese tipo de censura.
Sí, sí, sí.
O sea, publicas tu periódico y alguien compra todos para que no sean repartidos, para que no los compre la gente.
Los compran todos. Pero esa es una censura, pero no. O que te dejen de quitar el convenio de publicidad que luego el gobierno da. No, aquí se trata de balazos. O sea, aquí te censuran a balas. Entonces, ese tipo de periodismo vale mucho y merece mucho respeto, porque la verdad no cualquiera lo hace. Y estoy contento de pertenecer a esta institución que me ha dado la posibilidad de tocar temas más profundos, de tocar temas más serios, que es lo que ya me he abocado durante estos últimos 2 años, porque antes como editor pues veía yo todo tipo de información, hasta en Sin Embargo, porque no teníamos una sección de mascotas. O sea, yo veía todo, sí. Veía desde edición de que escribían ahí hasta noticias virales. Entonces era una amplia gama de información. Ahora lo que yo quiero como profesionista es reducir mi gama de información, mi espectro de información, perdón. Y nada más centrarme en lo que es verdaderamente importante, los temas nacionales, las hard news, como le llaman, las noticias duras, es importantes. que yo es lo que deseo. Digo, de repente me gusta opinar sobre que un perrito, que un gatito hizo esto, pero no es mi tema ya.
Sí.
Cuando me lo piden, yo ya no lo hago. O trato de no hacerlo. Yo prefiero el estar en temas como, por ejemplo, ayer hubo muchísimos temas. El de Pemex, que hoy firma un contrato de licitación, de licitaciones para histórico, porque Pemex era una empresa paraestatal y ahora firma un contrato con la estadounidense Chevron para que Chevron ya pueda sacar el hidrocarburo, o sea, el petróleo de México. Algo que es histórico, que después de más de 100 años se vuelve a suceder con la reforma energética de Peña Nieto. O temas como que mataron a un vicerrector del TEC de Monterrey en Chihuahua, o temas importantísimos como lo que está sucediendo en Veracruz, o lo que está sucediendo en todo el país, o sí, a nivel mundial con lo que pasa con Trump. O sea, estos temas me gustan, me apasionan los temas duros, los temas de fondo, los temas que pueden hacer grandes cambios. Yo quisiera también incidir en mi comunidad, en Acapulco, de donde soy originario, pero la verdad es que no me alcanza el tiempo, ¿eh? O sea, no puedo hacer tantas cosas. Uh-huh. Entonces me he centrado más en lo nacional en este momento y voy a volver a opinar. Quiero volver a opinar. Por ejemplo, yo tuve un blog que se llamó Guru Político, te comenté al principio, sí, en el que una editorial mía, fíjate, es un blog que no tenía más que, pues, era difusión propia, se hizo viral. Por ejemplo, una editorial mía que fue en octubre del 2014, me parece, cuando después, justo después de lo de Ayotzinapa, Peña Nieto se iba a ir a Asia, a una gira, o sea, y lo vi como algo que me pareció poco sensible, poco afortunado, poco atinado, porque también ya se conocía los casos de corrupción que tenía,
sí,
casos de corrupción que ya venía arrastrando desde el principio. Y entonces la titulé Enrique Peña Nieto ya no puedes huir, debes renunciar. Y tuvo más de 150,000 lecturas, pero además tuvo casi 50,000 likes y no me acuerdo si unos 10,000 tweets. La cosa es que se volvió viral esa publicación mía. Era una opinión de dos cuartillas. Y recuerdo bien que eso me dio la satisfacción de que cualquiera con una buena vocación de escribir, con una buena reflexión, puede lograr llegar a quien sea, en donde sea. Es decir, a nivel mundial, a nivel, aunque estés tú en un pueblito, tú puedes llegar a quien sea. Pues lo vimos en el caso de esto a lo mejor es menos trascendente, pero en el caso de la quinceañera Rubí.
O sea, sí.
Un mensaje que era intrascendente se volvió viral. En mi caso, pienso que era un poco más trascendente porque era algo importante hablar sobre los jóvenes que desaparecieron en Ayotzinapa, que el gobierno no tomó una postura, que el gobierno, pues ahora sabemos que engañó, uh-huh, porque no hizo bien la investigación, no sabemos si encubre a alguien, porque no hay certeza, unos hablan del ejército, pero uh-huh, bueno, lo importante aquí era que era poner, sensibilizar a la opinión pública, de eso es lo que yo quería al fin y al cabo, para que se dieran cuenta que Peña Nieto no estaba siendo oportuno al irse a una gira en Asia en esos momentos de crisis nacional, porque había protestas en las calles, había bloqueos, había violencia, y nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos a tantas personas. Entonces, desde una humilde trinchera, tú puedes lograr grandes cambios. Y es por eso que me voy a dar un tiempo otra vez para volver a escribir. Es un deseo de año nuevo de todos los años, mío, personal. Siempre quiero escribir. Pero pues la verdad es que también el tiempo, el trabajo y las cosas personales te absorben y te quitan, pero no es un pretexto, ¿eh? No es un pretexto porque... Y este mensaje es para todos. Cualquiera, cualquiera, en tu caso, tu podcast, que a lo mejor ahorita lo ves como humilde, porque a lo mejor tiene pocos escuchas, a lo mejor no está todavía muy reconocido, pero cuando me dijiste, quiero que estés conmigo en el podcast o quiero que participes, pues a mí me dio mucha alegría porque yo creo en estos proyectos, porque así comencé yo. Saint Paul, Gurú Político, mis blogs que te comenté, pues no los leía nadie al principio. Y después, cuando veía yo las visitas, eran impresionantes al final de los proyectos, o sea, cuando casi finalizaron. Y mucha gente me decía, ¿por qué los acabaste así? ¿Por qué los acabaste así? O sea, si ya estaban en su cúspide, en su cumbre, a lo mejor hubieran llegado a más, a lo mejor te los hubiera comprado a alguien, un medio de comunicación, como pasó con muchos medios que los compraron. Por ejemplo, el Sendero del Peje lo compraron, no era el ahora es SDP, pero antes era el Sendero del Peje y lo compró Arreola y lo hizo un medio. Malo, pero es un medio. Sí. Para mí SDP es como si
no sabía que así se llamaba Sendero del Peje.
Como si yo escribiera, sí, porque era un medio de comunicación a favor de Andrés Manuel, era un medio electoral y es para mí el Sendero del Peje es como escribir en las paredes de un baño. O sea, yo nunca escribí el Sendero del Peje porque me parece un medio
siempre están las burlas contra SDP.
Bueno, y entonces, pero hay muchos casos, por ejemplo, hay casos de medios deportivos como Medio Tiempo que lo compró Grupo Expansión. Entonces son medios que eran pequeños, uh-huh, que se volvieron grandes y luego los adquirieron. Y me decían, ¿por qué no hiciste eso con tus medios? Bueno, porque yo no quería. A lo mejor alguna vez lo intenté o me senté con algunas personas a ver la posibilidad de que lo adquirieran, no les interesó, y cuando algunos interesaban, pero que a mí no me gustaba quiénes eran, porque no se lo vas a vender a cualquiera tu proyecto, pues entonces no se dio y se murió el proyecto, porque yo también tenía aspiraciones personales, profesionales, uh-huh, y no quería absorberme en un medio, porque a mí, por ejemplo, ya no me conocían por Carlos Álvarez, me conocían por Gurú Político. Y yo no soy ningún gurú político. Pero me decían gurú.
Sí.
Y luego participé con una periodista que se llama Fernanda Familiar en radio. Y me decía, mi gurú. Y yo no le podía decir que no me dijera así, porque era su derecho decirme así. Sí. Pero yo no era su gurú. O sea, yo era Carlos Álvarez. Y ahora soy periodista y escritor. Eso es lo que yo quiero ser. Entonces, cuando me invitaste a ese podcast, me dio mucho gusto. Y acepté con todo gusto, porque si uno, te lo vuelvo a reiterar, si uno ama lo que hace y lo haces con pasión y no te rindes porque te escuchan tres personas, a lo mejor entregas tu mamá y tu papá o tu tía, mana, quien sea, o tu novia, si tú te rindes, pues entonces tu proyecto nunca valió, uh-huh, la pena. Pero si tú realmente estás convencido que ese proyecto va a lograr grandes cosas, yo te auguro éxito y te auguro que va a ser un proyecto grande. Nada más, sé paciente, porque, uh-huh, la paciencia es la clave. Sí. No puedes rendirte a la primera. Y es el mensaje para todos. Si uno desea un proyecto de comunicación independiente, alternativo, pequeño, yo sé que lo has invertido, a lo mejor ya lo invertiste en el host de tu página, sí, en la página, tu dominio, ya le invertiste en el equipo, porque veo que tienes un micrófono, uh-huh, ya profesional, ya veo que le invertiste tiempo, a lo mejor tus papás, si es que vives con tus papás, te dicen, pues ya, güey, ya me ponte a trabajar, ya no sé si esto... ya
preguntándote no qué estoy haciendo, ¿no?, con esto.
Ah, piensa que estás jugando, ¿no? Pero bueno, a mí también me decían lo mismo, porque me decían, oye, ya, ya ponte a hacer otras cosas. Yo creé mi proyecto y encontré trabajo a través de mi proyecto. Uh-huh. Y no solo un trabajo, encontré varios trabajos. He trabajado en televisión, en radio, en medios digitales, en internet, o sea, en medios impresos también, gracias a mi proyecto, que fue un grupo, uh-huh, político y que antes fue Centro de Inteligencia Política, Saint Paul. Entonces te digo, si tú crees en tu proyecto, no te desanimes, No va a ser fácil, ya la competencia es más ardua sí, en sí, este sí. momento, pero tienes una beta que es poco explorada. Ahora está muy de moda los videobloggers, ¿no?
Sí.
Todo el mundo quiere ser videoblogger y está bien. Como decía Ralph, el personaje de Disney, Ralph, el demoledor, no es malo ser bueno, pero ¿cómo? No me acuerdo. Bueno, la cosa es que era un pequeño chiste, pero ni me lo sé bien la frase. La cosa es la siguiente, que tú tienes una oportunidad porque el podcast es un espacio poco explorado. Poco explorado, aunque es muy viejo, es de lo primero que hubo en internet. Sí.
Pero está regresando.
¿Por qué? Porque ahora mucha gente va en el metro y no quiere sacar su teléfono porque tiene miedo de que se lo roben. Bueno, pues entonces se pone sus audífonos y escucha algo. Uh-huh. O sí. La gente ahora que está muy de moda el correr, el running, el ejercicio de correr, sí. Se pone sus audífonos y escucha algo. Y a lo mejor está harta de la música, ¿no? A lo mejor la gente ya no quiere escuchar música. O ya le cansó ciertas cosas. A lo mejor quiere escuchar radio. Pero a lo mejor el radio, como los planes en México son muy caros los de internet. O sea, a lo mejor el radio a través de tu teléfono sale muy caro porque te consume megas. Pero si es tu caso, por ejemplo, un podcast, que tú lo puedas cargar, te lo vas a llevar a todos lados y lo vas a poder oír, escuchar donde sea, y esto le da la posibilidad a tu medio de ser digerible mientras uno hace otras cosas. Sí. Por ejemplo, a lo mejor una persona, una ama de casa que esté cocinando, que no le da tiempo de estar volteando a ver la televisión o la computadora.
Exactamente.
Poder escucharte, o simplemente tú estás acostado cerrando los ojos y quieres escuchar algo que no sea música, pues ahí está el podcast, ¿no?
Sí, exactamente. Pues sí, pues muchas gracias por los aquí los tips para los que escuchen esto, que las ventajas de este medio, y pues gracias también por aceptar la invitación para estar independientemente. Pues se nos acaba el tiempo, pero hay muchos temas, ¿no? De los cuales
última cosa.
Sí.
Tienes que mejorar siempre tu calidad, o sea, no te puedes estancar, siempre tienes que estar explorando, viendo, escuchando a otros que hacen podcast para tú mejorar tu calidad. Eso es todo lo que te quería decir.
Sí, exactamente. Sí, de hecho hay un, se recomiendo un podcast que se llama The Axe Files, con David Axelrod, que estuvo con Obama en sus primeros 2 años. Y ahí está The Axe Files, es lo que me motivó para comenzar independientemente. Y pues otra vez, muchas gracias. Ahí ya vi muchos temas, ¿no?, de los cuales hablar, pero
claro.
Pues otra vez, gracias por la conversación, gracias por aceptar la invitación.
Gracias.
Y pues,
a ti.
Pues estaría abrazo, bien continuar esto en algún otro momento.
Cuando tú lo desees. Igual después puedes hacer una especie de audiocolumnas que invites a gente importante que a ti te guste cómo opinen, y ya pueden hacer, te mandan un audio de 5 minutos que sea una audiocolumna.
Sí.
Lo puedes explorar también.
Sí, es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Ahí estamos entonces en contacto, y gracias por aceptar la invitación y por una muy muy buena plática de temas importantes y también de lo que es el periodismo, ¿no?, a nivel nacional y también global.
No, pues gracias a ti. Un abrazo. Que estés muy bien.
Esto fue Independientemente. Muchas gracias por escuchar el podcast. Pueden conseguirlo en iTunes. Suscríbanse y nos dejan una reseña, por favor. Ayuda muchísimo. También pueden encontrar el podcast en Google Play, en Stitcher o en independientemente.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Enrique Quesada. Gracias por escuchar Independientemente.